Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
At the UPS store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time. And still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open. And happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cosío. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es viernes 7 de febrero. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Por fin llegó el viernes.
Ya es viernes, pero tenemos una tragedia, ¿no? Uh-huh. En la México-Querétaro, ¿qué pasó?
Así es, doctor. Pues para cerrar la semana, un choque múltiple y el incendio de una pipa en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro colapsó este día el tránsito en dirección a la capital. El accidente se reportó alrededor de las 14 horas a la altura del poblado de Jilotepec, en el Estado de México, y también la circulación tuvo que ser restringida y fue reanudada hasta 2 horas después, aunque con reducción de carriles. Videos en redes sociales mostraban precisamente el momento en que la pipa pues emanaba una columna de humo negro que se elevó varios metros sobre los vehículos.
Qué peligrosa. Bueno, esa y uh-huh. todas las autopistas de este país, donde literalmente se va uno jugando la vida. No entiendo cómo seguimos efectivamente, transportando. No entiendo, claro que lo entiendo, me lo respondo a mí mismo, pero se pregunta uno, ¿no hay ductos, no hay formas seguras de transportar todo eso? Y tiene tanta gente que ir con riesgo. Pero así son nuestras autopistas, ahí están los niveles de muertos también por accidentes, y es de recibo que alguien algún día desarrolle una política pública para reducir el número. El Pentágono ordenó el envío de 1.500 soldados a la frontera con México. Dirá, pues si México mandó 10.000, nosotros vamos a subir el número, ¿no? Ya van en 3.600. Y esto, pues después del memorándum del día de ayer, lanzado por la Procuradora General, diciendo que hay que eliminar la total eliminación de los cárteles, va dando efectivamente un marco, no quiero decir que esto sea definitivo, pero un marco, pues poco, en este caso, tranquilizador. La presidenta está en Michoacán, le comento que envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la reforma del ISSSTE, no paran las iniciativas de reforma. Allí en Estados Unidos temblamos con las órdenes ejecutivas del presidente y aquí con la reformas, un día sí y un día también una reforma, como si efectivamente política fuese eso y no arreglar la infraestructura. Digo yo, ese debería ser ahora como el centro de la acción, pero bueno, en los últimos tiempos, tanto allá como acá, política parece ser mandar órdenes que cambien todo lo que hay, que funcione lo que en este caso se proponen, ya es otro cantar. Pero bueno, una nueva reforma, en este caso a la ley del ISSSTE. La secretaria Buenroso pide al Senado considerar otra ley que congele los recursos de las empresas fantasmas debido a que la ley no permite combatir esos delitos y todo se queda en simulación. Créalo usted o no, vamos a tener otra tómbola. En este caso será el INE el que recurse a ese mexicanísimo método, y se pregunta uno, ya para qué tantas tómbolas, mejor digan a quién quieren en la Suprema Corte, a quién quieren en el Tribunal de Disciplina y todo arreglado. No es, es necesario hacer tantas cosas, pero ahí va otra tómbola más para darle todavía más incertidumbre al proceso. La inflación fíjese que la tenemos en buen nivel, ¿eh? Hoy platicaremos con Aníbal Gutiérrez, se ubica en 3.59 y es un buen dato. El que sigue subiendo es el dólar, hoy lo tuvimos en 21.07 en el interbancario. El día de hoy el presidente de los Estados Unidos se reunió con el primer ministro japonés en la Casa Blanca y anunció que Japón pronto comenzará a importar una cantidad récord de nuevos cargamentos, dice, de gas norteamericano, así es, seguirá haciendo negocios con él. Hoy viene al estudio el maestro Gazanzón, también va a estar Eduardo Ragasol. Platicaremos de todos estos temas en un instante, acompáñenos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20:20 con 8 minutos, que uno sigue con nosotros. Bueno, pues se canceló una reunión de Trump con el presidente de Panamá, ¿o era una llamada, Cintia?
Era una llamada que iba a tener el día de hoy con él para hablar precisamente de cómo iba a terminar la situación con el canal de Panamá. Sin embargo, pues se canceló esta llamada y sin que pusiera otra fecha a la distancia o algo así para que se concluyera, doctor.
Y la controversia, naturalmente es que en Panamá la oposición le ha dicho al presidente que llega a acuerdo llegaste, y él dice que él no llegó al acuerdo que dice Trump.
Exactamente.
¿No?
Trump declara una cosa y le refutan. Yo no dije nada de eso, y están en esos dimes y diretes, doctor. Pero es la estrategia de Trump. Él pues nada más lanza anuncios que ya nos tienen un poco mareados todo el día. Hora dice algo nuevo.
Bueno, ahora con Panamá tiene eso. Uh-huh. Cuéntame una cosa, Ecuador tiene elecciones, ¿cómo van las tendencias?
Pues según una encuesta de Ipsos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lidera ya la intención de voto con un 45% frente a un 31.3% de la candidata comunista Luisa González.
Como comunista, correísta será, ¿no?
Sí, perdón. Luisa González, y pues ahí están las encuestas, doctor. Si pues no pasa algo extraordinario, pues el domingo se llevarán a cabo estas elecciones.
Segunda vuelta seguro, ¿no? Uh-huh. Porque si va en 45, ahora mismo Fabricio nos lo cuenta todo, porque vamos a enlazarnos con él. Bueno, ayer platicamos el tema Cuauhtémoc Blanco. Como en poco tiempo, a pesar de que el coordinador de los senadores de Morena, y es que tiene un temple enorme, dijo, no crean que se le destituyó al fiscal por lo de Cuauhtémoc. Había un vacío de autoridad ahí. O sea, usted recuerda la historia, piden su desafuero, que dicen que ya lo van a tramitar. En este caso se pregunta uno, ¿no que ya no había fuero? ¿No que la Cuarta Transformación no establecía relaciones de complicidad con él y nadie tenía fuero para delitos? En este caso lo está acusando la media hermana de haberlo intentado violar. Yo me pregunto si eso tiene que ver con el desempeño de sus funciones como legislador, o están atacando, ¿cómo le llaman?, la supremacía constitucional o la soberanía. Es la acusación más terrenal que pueda haber. Una hermana te acusa de una abominación. Eso pues no hace falta tener absolutamente ningún fuero. Vas y respondes, dice, mi hermana tiene elucubraciones perversas o está detrás de una maniobra política o lo que usted quiera defender en este caso. Cualquier persona que ocurriera eso, a cualquier persona que le ocurriera eso, no tendría fuero. ¿Por qué los legisladores tienen que tener fuero para eso? Que tengan fuero para defender sus cosas y, por supuesto, sus cosas en el Parlamento, las funciones. Pero para todo lo demás el fuero sale sobrando. Pero bueno, tendrán que hacer el suplicatorio, el famoso juicio de procedencia. Y bueno, pues vamos a ver si le levantan o no el fuero y si va o no y ante qué justicia. Porque dijeron, el que pide el desafuero pues se va, queda destituido. Como ayer ocurrió en Morelos, una historia para no dormir. Teresa Flores, hoy dio conferencia el exgobernador y ¿qué dijo? Buenas noches.
Doctor, muy buenas noches. Así es, como bien lo ha señalado, pues esta historia que todavía continúa dando de qué hablar y continúa escribiéndose. Y es que antes de que diera la rueda de prensa el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, también se ofreció una rueda de prensa en el Poder Ejecutivo, en donde la gobernadora de Morelos señalaba que no se podía tener a un fiscal que manchara la imagen del Estado. Ante la destitución del fiscal y la nueva designación de esta dependencia de nuevo titular por parte del Congreso del Estado de Morelos, Margarita González Arabia, la gobernadora, ofreció una rueda de prensa en donde señaló que Uriel Carmona Gándara ya tenía un desgaste muy importante
y por eso
que su permanencia no podía continuar. Vaya. Escuchemos lo que señaló la gobernadora.
Oye, ¿te parece? Es que tenemos mucha prisa y la gobernadora, pues ya imaginamos lo que dijo. ¿Qué les dijo Cuauhtémoc Blanco?
Doctor, Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo señalamientos en donde pues aseguró que la carpeta de investigación que tiene la fiscalía en la entidad continuará su curso. Hizo una pregunta al fiscal, el ex fiscal Uriel Carmona Gándara, en donde le preguntaba que si se trataba de una persecución a policíaca, y también dentro de estos señalamientos Blanco Bravo aseguró que da la cara y dice que ya no lo van a agarrar como piñata, negó las acusaciones que le estaban haciendo.
¿Pero qué significa que da la cara? ¿Se va a presentar ante el juez sin fuero?
Pues eso no lo señaló, únicamente hasta dio a conocer que el ex mandatario dio a conocer que llegará hasta las últimas consecuencias. Además informó que denunció él a Fabiola N. por extorsión, porque cuando concluyó el cargo que le asignó en el gobierno del estado, le pidió $1,000,000 de indemnización.
Su hermana.
Así es, vale. La media hermana, a quien desconoció dentro de la rueda de prensa, como si tuvieran algún parentesco.
Vaya, bueno, pues muchas gracias, Teresa.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos, doctor.
Para fortuna de Morelos, la gobernadora está limpiando, ¿no? Una cosa séptica. Vamos a quitar el fiscal y vamos a garantizar que el exgobernador tenga efectivamente esta posición. Bueno, pues ahí, así están las cosas. Vamos ahora con David Galván. David, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Te platico que por 5 horas aproximadamente, alrededor de 200 vecinos de Tultitlán en el Estado de México realizaron una protesta en la autopista México-Querétaro a la altura de Tepoztlán, en rechazo esto al cambio de nomenclatura de sus calles y la decisión del gobierno local anterior de cambiar el nombre de su colonia por el de Cuarta Transformación. Antes de las 10 de la mañana, los manifestantes decidieron bloquear esta vía de cobro en ambos sentidos a la altura de la caseta de Tepoztlán, con apertura intermitente de un carril en cada sentido cada 10 minutos. Los habitantes de las colonias El Paraje, Fineza 1, 2 y 3, niños, niñas, adultos mayores, hombres y mujeres, señalaron que su exigencia al actual municipio José Alfredo Contreras es para devolver la denominación original de sus calles, la cual modificó la anterior alcaldesa Elena García con nombres como, que ya hemos escuchado en varias notas, Me Canso Ganso, Acúsalos con su mamá, Abrazos no balazos y Becas Benito Juárez, entre muchas otras frases emblemáticas de la administración anterior. Al no recibir respuesta del ayuntamiento a las 11:30 de la mañana, decidieron tomar la calceta y permitir el paso libre de los automovilistas. Para la 1:00 p.m, todavía sin conseguir alguna respuesta positiva del gobierno del ayuntamiento, decidieron volver a cerrar totalmente la circulación, afectando a miles de usuarios en ambos sentidos. Y bueno, pues este bloqueo se levantó, Leonardo, hasta aproximadamente las 2:30 p.m, que fue cuando decidieron encaminarse a Cuautitlán Izcalli, a la Secretaría de Gobierno, y pues bueno, con la promesa de que pues seguirán en su exigencia hasta que les devuelvan el nombre de sus calles, Leonardo.
Oye, pero ¿qué le pasa a esa gente? ¿No se da cuenta que son bendecidos? O sea, ni Amado Nervo les hubiese dado nombres tan bellos a sus calles y todavía protestan.
Claro, todavía ese Acúsalos con su mamá, emblemático hasta de del Chavo del Ocho.
No lo entiendo esta gente, de verdad. Espero que tomen pastillas para, ¿cómo dice Sabina? Pastillas para no soñar o para soñar. Que se den cuenta de la bendición que les ha caído encima para todavía seguir protestando. Vaya, pero hay gente para todo. ¿Qué vamos a hacer?
Incomprensible, Leonardo, pero bueno, pues hay personas que no aceptan las buenas noticias.
Llega Calderón de la Barca a tu calle y tú dices, ¿usted qué hace aquí? Bueno, pues ni más ni menos. Dejo ese tema, te agradezco mucho la crónica. Voy ahora con Fabricio Velas del Ecuador, ya platicábamos de cómo van las tendencias. Fabricio, aquí Cintia me dice que lo más probable es que se vayan a segunda vuelta. Cuéntanos cómo está el panorama.
Hola, doctor Leonardo Curcio, un abrazo para usted y también para la gente allá en México. Bueno, es como que complicado vaticinar ahora porque el gobierno sostiene la narrativa de que, de acuerdo a mediciones que ellos están manejando, tienen a ser asegurado el triunfo en la primera vuelta electoral, sin forzar una segunda vuelta o balotaje. El correísmo igualmente, a través de su máximo líder, el expresidente Rafael Correa, está posteando en redes mensajes similares de que ellos están ya...
Ya se me fue Fabricio. Bueno, pues es parte efectivamente de lo que está. Naturalmente, pues el gobierno está tratando de mandar la narrativa de este arroz ya se coció, pero según las encuestas, la de Ipsos todavía tendría Novoa un camino que recorrer. Y bueno, pues la candidata correísta, que es la tercera vez que va, ahora intentará nuevamente ganar y va a entrar en una buena posición para ver si se va o no a segunda vuelta. Fabricio, te nos congelaste en algún momento.
Creo que ahí estoy descongelado, ¿no?
Sí, ya.
Estoy descongelado.
Gracias, estás casi gracias, tibio.
Lo que decía es que el gobierno por su lado y el correísmo por su lado están manejando el discurso a través de sus principales voceros de que tienen asegurado el triunfo en esta elección en primera vuelta. O sea, que no habría la posibilidad de ir a una segunda vuelta o balotaje. Insisto, discurso de ambos bandos. En la mitad, por supuesto... Existimos quienes creemos que no están dadas las condiciones para un triunfo en primera vuelta de ninguna de las dos candidaturas y que necesariamente habrá una segunda vuelta. Ahora, hay un tema que es interesante para el análisis, porque esta es la primera vez en la historia de las elecciones en el Ecuador desde que regresamos a la democracia en el año 79, que en primera vuelta la disputa se ha concentrado básicamente en dos candidaturas. Y según las encuestas que se difundieron hasta el jueves de la semana anterior, porque desde el viernes pasado hay una prohibición para difundir esos pronósticos electorales, esta elección está concentrando entre el 85 y el 90% de la intención de voto en dos candidaturas. Esto no había ocurrido nunca. Yeah. Por ejemplo, en 2021 y en 2023, que fueron las dos elecciones anteriores que tuvimos, la votación, digamos, el grueso se concentró en cuatro candidaturas, algo así como el 88%, tanto en 2021 cuanto en 2023. Ahora tenemos el 85 al 90% de la intención de voto en apenas dos candidaturas.
De Novoa y el Correísmo.
Muy reñida, ¿no?
Sí, no, y recordamos el movimiento indígena, el apoyo que dio en su momento a Lenín Moreno. Nos queda un minutito. ¿Cuáles han sido los temas más importantes de la campaña? ¿La seguridad?
Seguridad y los temas energéticos, el tema de los racionamientos. Y le añado uno más, el conflicto del presidente con la vicepresidenta Verónica Abad, que también ha provocado mucha conversación y mucha controversia acá en el Ecuador.
Yeah. Fabricio, hablamos el lunes.
Seguro, estoy pendiente para conectarme con ustedes, Leonardo. Un abrazo.
Cuídese. Bueno, pues elecciones en el Ecuador. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. En un instante Aníbal Gutiérrez platicará con usted, nos contará cómo ve la inflación, cómo ve el entorno económico que tenemos cuando ha pasado una semana ya con los temas de los aranceles pausados. Bueno, hay otros asuntos, mi querida Cintia, entre los que destaca, ¿cuáles?
Así es, doctor, pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará a partir del jueves 13 al martes 18 de febrero Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Este es su primer viaje oficial a Oriente Medio, según ya lo informó su oficina, y la agenda incluye además una parada en Alemania para participar en la conferencia de seguridad, y donde también pues se va a abordar cuestiones relacionadas con el panorama global de seguridad. En otras cosas, también le menciono, doctor, que el primer ministro Justin Trudeau dijo que las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre absorber a Canadá son en serio. Hasta apenas se dio cuenta que son en serio, doctor, y responde, dice él, que a los ricos recursos naturales de su país.
Si quieren apropiar de eso, bueno, es una vieja rivalidad. Vamos a ver en qué termina todo esto, pues un lenguaje ciertamente que recuerda a otros tiempos. Fíjense que le propongo yo, espero que le parezca buena idea, que le escribamos todos a la defensora de la audiencia de el IMER, se llama Laura Martínez Águila, su correo es Laura Marta, lo vamos a poner más adelante en mis redes sociales, Gmail, y que le pidamos pues que nos cuente por qué van a quitar un programa emblemático desde Opus 94. acuerdo que es La Ópera en el Tiempo, ¿no? Un programa que dirige desde hace ya tiempo, desde el 2009, Sergio Vela, y la verdad es que me pregunto, dice en la carta que nos remitió a varios de nosotros, que por la decisión la tomó la dirección general, y dice que acordaron que la transmisión sea el 30 de marzo. Bueno, por supuesto que todas las empresas y todas las radiodifusoras tienen derecho a mover su programación, pero hay audiencias, ¿no? Y las audiencias se merecen escuchar, y yo por supuesto le escribiré a la defensora de la audiencia diciendo, oiga, realmente el domingo en la tarde transmitir un programa de ópera en la radio pública le resulta tan extraordinariamente gravoso y complicado, o tienen contenidos fantásticos con los que cubrir todo eso. En todo caso, pues que sepan que hay una audiencia, yo uno de ellos, que escuchamos con enorme atención y admiración el trabajo de Vela, y que si de algo valen las audiencias, pues que le escribimos y atentamente le pedimos una explicación y una valoración de por qué en este caso no fueron o consultadas las audiencias, o algún argumento tendrán que seguramente pondrán sobre la mesa. Mi querida doctora, ¿cómo estás, Andrea?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu lindo y amable auditorio.
Yo te saludo hoy con más gusto que el de siempre. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Del Día Mundial contra el Cáncer. Fíjate que este día es global, es de sensibilización. Se conmemora el pasado 4 de febrero y es para concientizar acerca del cáncer. También para que ayudemos a promover su prevención, identifiquemos obviamente precozmente esta terrible enfermedad y su tratamiento. Te recuerdo, en la Carta de París, no sé si recuerdas, se estableció este día desde el año 2000 en la Cumbre Mundial contra el Cáncer, justamente para el nuevo milenio en París. Y el propósito es básicamente mantener una misión que fomente esta investigación, tratamiento, prevención contra el cáncer, optimicemos tanto los servicios ofrecidos a los pacientes como la generación de conciencia constantemente, tanto a la población que se ve afectada como a la que secundaria se ve afectada, como a los familiares o la gente cercana a ellos, a los pacientes. Y que movilicemos justamente de manera colectiva a la comunidad, de manera global, para que podamos hacer frente a esta terrible enfermedad. Fíjate, unos pocos de datos. En la región de las Américas, que ya están a punto de quitarnos ya hasta el Golfo, en ese sentido, pero seguiremos diciendo que somos del Golfo de México y de la región de las Américas, el cáncer, como vimos en fechas recientes con estadísticas del NIHIC, se posiciona en nuestro país como una de las principales causas de muerte, pero en esta región de las Américas es la segunda causa de tanto de enfermedad morbi, mortalidad, después de enfermedades cardiovasculares, y obviamente tiene que ver mucho la disparidad social que hay en este sentido. En 2022 había 4.2 millones de individuos afectados y el 33% de ellos falleció. Alrededor del 54% de los nuevos casos de cánceres y alrededor más o menos del 45% de las defunciones suceden en individuos menores o alrededor de los 60 años de edad, que están justamente en una etapa aún productiva de las vidas. También recordemos algo importante, es que vivimos más años, Leonardo. No es que por una perspectiva podrían decir algunos un poco falaz, es que nos está dando más cáncer, y aunque pareciera que eso es lo que está sucediendo, también recordemos que nuestra esperanza de vida ha aumentado, es decir, vivimos más años, uh-huh, y también las células envejecen, también enferman, y por eso podemos tener esa percepción de que tenemos más dato o más incidencia de cáncer. Es importante contextualizar esto, pero no dejemos de lado la prevención, que no dejará de ser siempre algo que podamos recomendar, no nada más si somos personal de salud, pero cualquier individuo de a pie, y pues obviamente consumir todos los alimentos de manera saludable, pero además no disminuir con alimentos chatarra o altamente calóricos que están asociados a conservadores. Ya. Tratar de no cocinar con humo de leña, no fumar en interiores, hacer ejercicio, llevar lo más ajustado posible a nuestro peso idóneo, pero por sobre todas las cosas hacer la prevención de chequeos tempranos. Si nuestra familia corre algún tipo de cáncer, checarnos a tiempo, porque hay muchas
herencia,
formas
de herencia, ¿no?
Uh-huh. Herencia, los factores genéticos, y en la actualidad, justo este año, hay una cumbre muy importante de oncólogos en donde están dando terapias muy innovadoras, muy personalizadas, y por último quiero para cerrar mi comentario, quiero aplaudir el lema de este año, Unidos por lo Único, del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, y es justamente este enfoque integral al paciente, ¿no? El paciente oncológico, y me atrevo a decir, ningún paciente debe de verse ya como una enfermedad, sino como un todo, es un individuo biopsicosocial que está siendo afectado por esta terrible patología, y así lo debemos de tratar todos. Entonces, un aplauso para este excelente lema, y unidos por lo único, porque somos todos, somos unos uno mismo.
Así un que, aplauso para ti también, Andrea. Muchas gracias por tu comentario.
Que estén muy bien, cuídense mucho.
Lo mejor del mundo. Y bueno, el presidente Trump sigue firmando, así como decía hace un rato, aquí pasan reformas constitucionales, él sigue firmando órdenes, una mala y otra peor. Ahora, pues yo no sé qué nos había dicho en materia de armas, pero dice, voy a firmar una en la cual permito efectivamente que todas las acciones que se habían dado para controlar la venta de armas queden desmanteladas. Y bueno, pues revisa efectivamente una serie de acciones, no me detengo en los detalles, pero bueno, dice que todo mundo pueda tener todas las armas que quiera y quitar todo aquello que sea una restricción, o sea, desmantelar el control de armas, así lo pone, y bueno, pues es parte de lo que le aplauden, y dirá, la mayoría votó por eso y yo estoy cumpliendo con lo que la mayoría dice. Y cuando las mayorías deciden cosas, es arduo quitarles las ideas. También firma un documento en el cual dice que todas las organizaciones basadas en la fe puedan ser reempoderados, un mensaje a grupos religiosos que están efectivamente, bueno, pues haciendo su trabajo, mientras golpeó a USAID, que bueno, pues como usted sabe, tiene diversos programas. Está en el estudio Aníbal Gutiérrez, a quien me da mucho gusto ver, mi querido Aníbal.
¿Qué tal? Qué gusto estar aquí contigo y con todo el equipo y toda la audiencia.
Datos de inflación, la mantenemos todavía en niveles en 3.6 en noviembre, un enero que ha sido bueno en esta materia, Aníbal.
Sí, significativamente esta cifra indica que la tendencia que acababa de empezar de reducir el crecimiento de los precios está funcionando, ahí va caminando, y esto sin duda da un margen importante al gobierno en términos de las perspectivas macroeconómicas que tienen. Por otro lado, este dato también es significativo y explica buena parte también de la reciente reducción de la tasa de interés. Esto es, por el lado de esa relación tasa de interés y precios, se ve que le dio margen al Instituto Central, al Banco de México, para bajar en medio punto la tasa. Entonces, de
si
esta manera,
en vez
manera,
de cuadra el subgobernador que acaba de entrar, ajá, y votó, el subgobernador ha sido Gutiérrez, ¿tú hubieras votado por 50 puntos?
Yo creo
¿es lo adecuado?
Yo creo que en estos momentos de certidumbre todavía lo hubiera mantenido así, pero del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos información de crecimiento de la producción que confirma esa tendencia a la desaceleración y que va para abajo la economía, y tenemos datos, por ejemplo, de lo que viene a ser la inversión física, la dura, la que permite ampliar la planta productiva, la información más reciente al mes de noviembre, donde confirmas que los pasados 3 meses tuvo variaciones negativas. La inversión se está cayendo y esto no está creciendo. Entonces, bajar la tasa de interés es también un estímulo para que se recupere la inversión.
¿Qué significa, te iba a decir subgobernador, pero eras el hipotético subgobernador, que los precios al productor estén casi en 8%?
Significa que el talón de Aquiles siguen siendo los insumos. ¿Qué son los precios al productor? Es la manera como el productor, una vez terminado su proceso, lo pone en el mercado antes, por ejemplo, de aplicar el IVA, ¿sí? Es en ese momento, cuando ellos terminan, cuál es el precio de venta real que se tiene. Y estos precios, lo que nos están diciendo es que están pues muy por arriba de lo que se esperaba y tiene que ver con los insumos. Ahora, buena parte de los insumos de los productores, ¿de dónde vienen? Vienen de Estados Unidos.
Y el tipo de cambio nos está pegando, ¿no?
Exactamente. Entonces, se les están encareciendo los insumos y de esta manera lo tienen que trasladar a sus productos. Tarde o temprano esto sí va a impactar a los precios al consumidor.
O sea, en vez de comprar en 16.50, estás comprando en 21 pesos.
Exactamente. ¿Qué es lo que está realmente pasando? En términos de un encarecimiento de esto, incluso por el tipo de cambio de gasolinas, aparte del IEPS, ¿no?
Entonces, el IEPS son 10 pesitos, ¿no? No olvide que cada litro que paga usted 10 pesos al gobierno. Lo que sigue muy alto son frutas y verduras, ¿no? Andan por 20%.
Fíjate que esa parte del sector agropecuario es importante porque tanto le pega a la parte de inflación dura de alimentos procesados como a los productos del campo, que es donde están los básicos.
Pues ahí los tenemos, Aníbal, muchas gracias.
Gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. En un instante, el maestro Gazanzón nos va a presentar la primera temporada de la OFUNAM. Hoy tenemos, bueno, pues este enorme privilegio de que nos visite y nos cuente qué es lo que va a poner para poder acudir todos a la Nezahualcóyotl, esa magnífica sala de conciertos que tenemos en el sur de la Ciudad de México. Mi querido Eduardo Ragasol, ¿cómo estás?
Estoy feliz de estar contigo, mi querido.
Yo todavía más feliz. ¿De qué vamos a platicar
hoy? Vamos a hablar hoy de la vez pasada, en mi comentario anterior, hablábamos de cuáles son las estrategias del consumidor ante los eventos inflacionarios que pueden venir en nuestro país.
De los que hablábamos hace un momento con Aníbal Gutiérrez.
Correctísimamente. Y ahí te voy a hablar también de las estrategias de los fabricantes, de los que nos dan los productos que comemos y nos usamos todos los días, para digamos, alinearse a eso y ser exitosos en un ambiente incierto y de alta inflación, o de inflación mayor de la que tenemos hoy.
Comprendo.
Entonces, sumario, las cuatro estrategias del consumidor. La primera es la reducción de lo suntuario o lo lúdico. O sea, todo aquello que es salir de fuera, ir de vacaciones, comer fuera del hogar, ir al cine, es lo primero que hace el consumidor. Reducir lo suntuario o lo lúdico. Lo segundo es el price hunting, o sea, donde me venden lo mismo a mejor precio. Ahora tenemos mucha más información los consumidores, tenemos la oportunidad de buscar lo que necesitamos a mejores condiciones, y eso incluye las promociones, obviamente. La búsqueda del mejor lugar y producto de acuerdo al desembolso que estoy dispuesto a hacer. O sea, si es un bien que puedo comprar tal vez más frecuentemente desembolsando menos, elijo un tamaño menor. Si me dan un tamaño mayor, es una polarización. O compro tamaños mucho menores o un tamaño mucho mayor, pero con una condición de precio muy benéfica. Entonces polarizan los tamaños, los empaques. O sea, una estrategia de empaque que tiene que ver con el price point que está dispuesto a dar el consumidor.
Estás dispuesto a pagar, ¿no?
Exacto. Y luego racionalizar, o sea, definitivamente comprimir tu consumo, hacerlo mucho más racionalizado, disminuyendo lo que estás comprando, pues haciéndote ahora sí que apretándote el cinturón.
Oye, son las cuatro estrategias. La estrategia del monje, vamos.
Del monje.
Coma, o sea, menos, comemos menos, menos, ¿no? Todo lo demás.
¿Cuáles son las estrategias del fabricante ante eso? Lo primero es un análisis del portafolio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vendo y en dónde lo vendo? Es una matriz donde tienes tus productos, tus precios, tus presentaciones, y tienes que cuadrar ese portafolio al tipo de tienda y el consumidor que atiende ese tipo de tienda. En otras palabras, no es lo mismo vender en un autoservicio grande, en un hipermercado, supermercado, uh-huh, que vender en una tienda tradicional.
Claro.
Cada una tiene un público diferente. Los clubes de precio tipo Costco, tipo Sam's, etcétera, tienen un tipo de compra, un tipo de público, por lo tanto un tipo de presentación adecuado para ello. El otro extremo es la tienda tradicional, donde compras poco, muy frecuentemente, más por conveniencia. La otra es el tipo de conveniencia, recordando que los viajes de compra son abastecimiento, reposición y conveniencia. Son los tres tipos de compra fundamentales. Cada tienda tiene un tipo de compra diferente y un potencial diferente. Por lo tanto, el fabricante tiene que adaptar su presentación, su tamaño y su precio y condiciones al tipo de canal. Esa es fundamental, esa alineación. Esos son los tres ejes. Recordando que además en estas condiciones se está favoreciendo un canal que le llamamos hard discounters. Son tiendas, las tiendas que están mucho más apegadas al mayoreo, o sea, donde tienen, o sea, tiendas hechas por el propio mayorista, o tiendas que están privilegiando mucho la marca propia, la marca genérica.
¿Y eso hay en México?
Hay en México. Por ejemplo, las tiendas 3B. Esas tiendas, o sea, son bueno, bonito y barato.
Las Beto las, también hay unas, ¿no?
Exactamente, Neto también es
Neto,
otra.
Neto.
Neto es un tipo de tienda hard discounter, donde te ofrecen productos básicos, genéricos, a muy buenos precios, no solo para la clase media y baja, sino también hasta las clases altas. O sea, de pronto nadie está peleado con su dinero, ¿no? Están penetrando ya en barrios hasta de nivel socioeconómico medio alto. Estamos viendo ese fenómeno ya pasó en Colombia, donde hoy por hoy los líderes del mercado son ese tipo de tiendas. En Europa están colonizadas ya muchísimas ciudades de Europa y países donde tienen este tipo de tiendas. Aldi es el ejemplo más claro en Alemania, donde surgen este tipo de tiendas que ofrecen ya no la marca, sino el beneficio a un precio más económico y a tamaños más económicos. Sin marca, marcas blancas, pero con buena calidad. En México normalmente estamos acostumbrados a que esa marca no tenía la calidad. Ahora tienen calidad, tienen presencia y ofrecen precio.
Y están muy bien ubicadas.
Y están súper bien ubicadas y creciendo. O sea, es el tipo de tiendas de mayor expansión en el mercado mexicano.
Hard discounter
se llama.
Si no habla inglés, de todas maneras le entiende. No, son descuentos.
Descuento duro fuertes, y puro, ¿sí? Fuerte, duro y puro. La otra estrategia es la innovación, es la adaptación del embalaje, de cómo el embalaje te lo hace más fácil y además el tamaño te lo hace más accesible. Eso es fundamental. Y además la relación precio-calidad-valor. Alineado a la estrategia de la matriz que te describí sobre dónde tienes que vender, qué tienes que vender, en función del consumidor que va a esa tienda y sus capacidades económicas.
Qué claro.
Esas son las estrategias
del fabricante. Y qué absolutamente contundente como argumentación. Mi querido Eduardo, mil gracias.
Doctor, como siempre, un placer.
Hasta luego.
Hasta más.
Hasta
más, mi Ophelia.
Que eso quiere decir hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Andrea Meraz, te saludo.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues el INE usará también una tómbola para definir candidatos y jueces y magistrados que aparecerán en las boletas electorales. Este mecanismo solo se implementará en 15 entidades donde no coincide la geografía electoral con la judicial, entre ellas la Ciudad de México. En 17 entidades no hubo necesidad de subdivisiones, ya que se consideran como distritos y en ellos eligen cargos de todas las especialidades. En el resto procede esta tómbola. Es, por ejemplo, la Ciudad de México, donde se eligen 104 cargos de magistrados y 64 jueces, donde después de recibir los nombres de los candidatos por parte del Senado de la República, el INE hará una clave alfanumérica y se repartirán las candidaturas por distrito a fin de que hasta el último momento sepa la persona dónde va a tener que hacer campaña en estas 15 entidades. Estamos hablando de Nuevo León, del Estado de México, de Tamaulipas, de Chiapas, en donde se hicieron estas subdivisiones a la, a la geografía, porque no coincide el número, el de electores es muy grande y ahí el INE tuvo que hacer, espacios más pequeños. Ahora, en el tema de las urnas, seguimos con 83,000 casillas, todos vamos a ir a depositar el voto en una misma caja y serán los funcionarios de casilla los responsables en separar los votos de cada una de las elecciones. Estamos hablando de ministros, jueces, magistrados del Tribunal de Disciplina y de las salas regionales, doctor. También hay que decir que estos candidatos se ordenan por orden alfabético, se considera el sexo y su clave a cada candidatura por cada circuito. Se van a nombrar del 1 al 32. Por letra de la especialidad, el número que le corresponda separado también por el sexo y al final la letra H o M. Esta insaculación será pública, se hará ante notario y todas estas claves solamente las conocerán unas personas hasta al momento de hacer esta tómbola, doctor, el reporte.
Entonces van a hacer tómbola en las entidades federativas donde no coinciden las entidades federativas con los circuitos judiciales.
Hicieron una división primero, hoy aprobaron el mapa geográfico electoral, en 17 entidades sí coinciden los circuitos judiciales, en 15 entidades se hicieron subdivisiones a distritos electorales judiciales y en total en todo el territorio nacional son 60
distritos.
O sea, si te entiendo bien, el INE está usurpando la función del Poder Judicial de su reorganización territorial, en pocas palabras, ¿no? Y como no le salió, va a sortearlo.
En pocas palabras, sí, y esto debido a que el Consejo de la Judicatura Federal no dio, digamos, mayor explicación o no modificó tampoco su geografía. Apenas hace unos, el mes pasado, el 13 de enero, consejeros electorales les explicaron al Consejo de la Judicatura las necesidades que tenía el INE para poder hacer este mapa geográfico electoral, pero es hasta la fecha que no les ha respondido, pero ya el INE tiene que salir para capacitar a los funcionarios, para colocar las casillas, para saber en qué sección va a estar cada una de estas.
Pobre de los que se apellidan con J, porque les va a tocar eso, ¿no? Y después contar todos los papeles en una misma urna, todos. Jueces, magistrados, ministros, tribunal disciplinario. Andrea.
Sí, son la letra J que haya nacido entre febrero y mayo entre febrero y mayo, pero los funcionarios de casilla no van a contar los votos, sino que se van a ir a los consejos distritales y ellos serán los encargados de hacer en ese momento el cómputo para cada elección de ministros, jueces, magistrados, doctor. Ahora el funcionariado no contará votos.
Para darle todavía más certeza al proceso, ¿verdad? Ya se vaya a los distritales. ¡Qué bárbaros! Bueno, entonces con J, ajo y agua. O sea, usted se va el domingo y a efectivamente organizar una elección, ya después otros la contarán y ya nos van a decir, finalmente, después de tómbolas y todo lo demás, quiénes son los ministros, los magistrados y todos los demás. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, habría que decirlo mexicanísimamente. Esto es un desastre. Esto es un desastre en toda la línea. Cada vez que se les atora algo, sortéelo. Y, oiga, pero ¿qué hacemos con eso? Sortéelo. Y, bueno, pues ya va pasando de una a otra. Y uno dice que el que pensó esto, verdaderamente, no tenía ni idea de lo que estaba concibiendo. Pero, bueno, lo dejamos ahí y seguimos con la telenovela nacional. Yo cambio de argumento informativo para terminar la semana y doy la más cordial bienvenida al distinguidísimo maestro Gazanzón. Maestro, bienvenido.
Gracias por recibirme otra vez.
Feliz de recibirlo. Cuéntenos qué ha planeado para la temporada que viene este año, la primera de este año.
La primera. Bueno, tenemos para todo el año música y medio ambiente. Y en este caso de la primera temporada es música y agua. Entonces la relación que tiene la música con el agua y cómo los compositores se apropian, digamos, el tema del agua y cómo lo ponen en la música. Entonces, por ejemplo, la próxima semana tocamos El mar de Debussy, tocamos cuatro interludios sinfónicos del mar de Britten, Las Oceanidas de Sibelius, entonces varias obras en torno al tema del agua.
Y está Smetana también, ¿no? Los ríos.
Por supuesto, el también.
Que tanto gusta, ¿no?
Claro.
Mares, ríos, hay algo de lagos, lagunas.
Algo del lago, ¿qué tenemos del lago? Bueno, la música de Sibelius podría ser algo del lago, pero las Oceanidas se llaman, son más del mar, pero también tiene que ver con el lago de Finlandia.
Yeah. Oiga, y veo que tienen la obertura esta del Holandés Errante de Wagner.
También, tenemos a varias obras, o sea, es una temporada con una variedad de obras que me parece a mí muy interesante y así el público puede disfrutar un poco de todo, de todas las épocas, de todos los estilos, entonces va a ser una temporada.
Qué feliz idea, ¿eh? Agua, pensar y mar. Bueno, esa es la primera etapa. ¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos este fin de semana específicamente, tenemos dos conciertos, sábado y domingo, con un gran pianista para empezar el Festival de Piano, que es Alexander Malofeyev, que va a tocar el tercer concierto de Prokofiev y luego Quinta de Shostakovich. Próxima semana seguimos con el Festival de Piano con Anne-Marie McDermott, gran también pianista americana, entonces que va a tocar el número 5 de Beethoven, El Emperador, con obras, como bien he dicho, de Debussy, Sibelius y una obra de Kaisar Yajo, que tocamos la próxima semana. Y luego sigue el Festival de Piano con otros pianistas y otros directores, directoras, invitados e invitadas. Uh-huh. Entonces va a ser una temporada realmente imperdible.
Ya. Entonces esos son, digamos, el Festival de la el Festival de Piano. ¿Y este dura hasta cuándo? ¿Todo el mes de marzo?
Todo el mes de febrero hasta principios de marzo. Marzo. Uh-huh. Así es.
A principios de marzo.
A principios de marzo y luego seguimos con la temporada, digamos, normal, con varios invitados y varias obras también.
Que ya nos la irá contando efectivamente punto por punto. ¿Nos adelanta algo ahora?
Bueno, de la segunda temporada va a ser la relación de la música con el reciclaje, para seguir con el tema de medio ambiente. Entonces, por ejemplo, como un compositor compone a partir de una obra que ya existe una serie de variaciones, por ejemplo. Uh-huh. Entonces va a ser, por ejemplo, las variaciones que Brahms compuso sobre las variaciones de Haydn sobre la música de Haydn, y también variaciones Mozart de Max Reger. O sea que son obras que tratan el tema del reciclaje, digamos. Y luego tendremos al final del año.
¿Y son una obra a título próximo, a título digamos propio, todas las variaciones?
Y bueno, por ejemplo,
se pueden tomar como un trabajo de edición, de cura.
Claro, totalmente. O sea, la idea es esta, ¿no? De ver cómo se recicla, para decirlo de esta forma, la música de un compositor por parte de otro compositor. Y entonces esto es la idea, digamos, de la temporada. Pero van a ser varias obras. Y la última temporada será naturaleza, o sea, la naturaleza completa o más global. Entonces los pájaros, el agua de nuevo, los bosques, las flores, etcétera, las plantas, los animales. Entonces la naturaleza y la música. Esto será para la tercera temporada del año.
Se me parece felicísima la idea, como le decía. Y bueno, pues habrá que irlos escuchando todas las semanas en la sala Nezahualcóyotl, sábado por la noche y domingo por la mañana.
Sábado por la noche a las 8, domingo a las 12.
Muy bien. Pues maestro, y haga usted la invitación formal para que nos acompañen todos, claro, todas.
Claro, les invito. Realmente de todo corazón es importante para nosotros contar con la presencia del público. Así que es una invitación cordial a venir todos los fines de semana, sábado, domingo, y no solamente con mis conciertos, pero también a ver los directores invitados, las directoras invitadas, y para escuchar y disfrutar de la música con la queridísima UFUNAM.
Y este Malofeb es una cosa extraordinaria, ¿no?
Extraordinario, un jovencito de 23 años.
Lo veíamos, tocando efectivamente Prokofiev.
Sí. Se ve como un adolescente.
Un niño.
Pero realmente impactante, sí. Impactante.
Muy bien. Pues maestro, muchas gracias por venir.
Gracias a usted.
Bueno, pues ahí lo tiene, es lo que efectivamente ha planeado la UFUNAM, un programa ciertamente muy, muy atractivo, este festival de piano, más el tema de vincular, en este caso, música y medio ambiente. Bueno, pues así están las cosas. Citibanamex dice, bueno, más bien el Banco Nacional de México, hay que irnos acostumbrando a eso, que la inflación general sorprende ligeramente a la baja, ya lo platicábamos con Aníbal. Yo creo que es un buen dato que hay que tomar en cuenta en el contexto de gran presión que tenemos en otros indicadores económicos. Cintia.
Doctor, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó leyes que destinan 50 millones de dólares para ayudar al Estado a proteger sus políticas de los desafíos del gobierno de Donald Trump y a defender a los inmigrantes ante los planes de deportación masiva del Ejecutivo Federal.
Muy bien, pues con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.